Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa Al Pie de la Cruz, que es la emisión radial semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús aquí en nuestra diócesis de Springfield, y llegamos a usted en nuestra estación diocesana católica Springfield 102.5 FM, asimismo por su página web catholicaspringfield.com. También puede escuchar este programa y archivos de este programa en la página web de la Guardia de Honor, que es en inglés, es www.guardofhonor-usa.org. Lo voy a decir todo en inglés, www.guardofhonor-usa.org. Bueno, estamos llegándoles hoy desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y estamos aquí en el Monasterio de la Visitación de Santa María, aquí en esta misma ciudad de Guadalajara. Como saben, la Orden de la Visitación de Santa María fue fundada por San Francisco de Sales en el año 1610, y hoy en día cuenta con aproximadamente 200 monasterios en todo el mundo. Nosotros en nuestra diócesis de Springfield tenemos un monasterio de la Visitación en un municipio que se llama Tyringham, que está en el condado de Berkshire, no lejos del Santuario de la Divina Misericordia. Hay varios en Latinoamérica, en España, Francia, y también en África y en Asia, en todo el mundo. Como les digo, hay como 200 de estos monasterios, y es por medio de una hermana de la Visitación, Santa Margarita María Alacoque, que Jesús reveló a la humanidad su mensaje, el mensaje de su Sagrado Corazón, por ahí del año 1675. Hoy, como les digo, estamos, les saluda, claro está, su anfitrión, el padre Shano Mannion, y estoy aquí con la hermana Almadelia Molina Pisa, de la Visitación de Santa María, aquí en Guadalajara, Jalisco. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, padre. Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando, y mil bendiciones para todos.
Amén. Lo que quería yo hacer el día de hoy era hablar un poco del carisma, es decir, de la misión y de las características salientes de las hermanas de la Visitación. Porque, después de todo, Jesús escogió a una de estas para revelarnos los misterios de su Sagrado Corazón, junto también, claro está, con los padres jesuitas, los padres de la Compañía de Jesús. Pero hemos hablado ya acerca del carisma jesuita, entonces me parece que hoy sería bueno hablar del carisma visitandino, y pues nada mejor que venga directamente de una visitandina. Entonces, hermana Almadelia, muchas gracias. ¿Qué me puede decir un poco acerca de la Orden de la Visitación de Santa María?
Bueno, como ya lo dijo usted, padre, nuestra orden fue fundada en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Nuestros santos fundadores, cuando inician con la Orden de la Visitación, una de las cosas en las que piensa nuestro Santo Padre, aún incluso antes de que se le revelara el Sagrado Corazón a Santa Margarita María, es que él decía que fuimos dadas a luz por el costado de nuestro Señor Jesucristo cuando muere en la cruz. Ya desde ahí empieza a vislumbrar esta espiritualidad del Sagrado Corazón. Y de hecho, cuando él también le dice a nuestra Santa Madre, Santa Juana de Chantal, le dice que somos fundadas para ser las imitadoras de las dos virtudes más amadas del Sagrado Corazón de Jesús, del Verbo Encarnado, que es la dulzura y la humildad, que son la base y el fundamento de nuestra orden.
Muchas gracias, hermana. Es importante aprender eso, y fíjese que no sabía yo esto que acaba de comentar acerca del costado herido del Señor, porque vamos, que no es coincidencia, sino que es la providencia de Dios que aquí en la Guardia de Honor lo que pretendemos hacer es de ofrecer una hora al día en oración activa, o sea, sin cambiar lo que estemos haciendo durante esa hora, pero siempre ofrecemos la misma hora todos los días y ofrecemos el contenido de esa hora, ya sea que estemos trabajando, estudiando, lavando trastes, lo que sea, lo ofrecemos a Cristo crucificado, pero sobre todo en el momento en que su corazón es traspasado habiendo, ¿verdad?, habiendo expirado en la cruz. Entonces, disculpen que tenemos unos pájaros aquí medios enojados, Angry Birds, que están aquí en el monasterio. Disculpen los gritos que están pegando. Pero sí, es el costado herido de Jesús que recibimos los sacramentos, y pues también vemos, como dice San Francisco de Sales, que de ahí sale el carisma de esta orden. Que por cierto, hermanos, hay varias congregaciones que llevan el nombre de San Francisco de Sales. La segunda orden más grande de la iglesia es la orden de los salesianos. Hay otros que llevan su nombre también, pero no fueron fundadas por él. La única que él fundó, o que más correctamente cofundó junto con Santa Juana Francisca Chantal, como dice la hermana, fue esta, la orden de la Visitación de Santa María, que es de vida contemplativa. Ah, pues parece que ya se fueron estos pájaros gritones, qué bueno. Sí, pues nada más para describirles un poco, estamos aquí en el locutorio del monasterio, y el locutorio tiene dos puertas que dan hacia el jardín, y pues como estamos aquí en México, pues hay varios animalitos, varias aves que no acostumbramos ver en Massachusetts, u oír.
Sí.
Sí. Entonces, el monasterio de la Visitación me parece que es algo que tiene algo de especial, porque no es, Jesús no hace las cosas de una forma aleatoria, no es por casualidad que él haya escogido a una religiosa de la Visitación, me parece que tiene que haber sido por algo. Y también tenemos, en el carisma de la Visitación, tenemos pues toda la riqueza de las escrituras, de las enseñanzas del doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, que tengo entendido también fue educado por padres de la Compañía de Jesús, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces vemos ahí, sintetizada en su espiritualidad, la espiritualidad de los jesuitas. Pero ¿qué más podría comentarnos, hermana?
Sí, yo estaba reflexionando ahorita con lo que usted dice, padre, que las personas pueden estar desde su casa ofreciendo lo que están haciendo, sus labores cotidianas, en el trabajo, en la oficina, en todo lo donde ustedes se encuentran, pueden también hacer este acto de reparación al Sagrado Corazón. Incluso también parte de nuestra espiritualidad de la Visitación es que estamos fundadas en el Monte Calvario para el servicio de Jesús crucificado, a imitación del cual debemos nosotros crucificar nuestros sentidos, imaginaciones, pasiones, inclinaciones, aversiones, y todos por amor del Padre Celestial. Así es de que también ustedes ahí donde se encuentran, lo que están haciendo, lo pueden ofrecer a nuestro Señor el Sagrado Corazón de manera especial. Yo creo que la espiritualidad misma del Sagrado Corazón, cuando se revela a nuestra Santa Hermana Santa Margarita María, es precisamente para eso, para darle y decirle a todo el mundo que lo que estás haciendo lo puedes unir, lo puedes introducir en el Sagrado Corazón y va a tener un valor redentor. Lo que tú estás haciendo, donde tú te encuentras, donde estás, también lo puedes ofrecer y obtendrá un valor redentor. No es algo inútil, ni incluso la enfermedad. Es algo que tiene un valor redentor para todo el mundo.
Sí, y así ya nos lo decía nuestro finado Santo Padre, San Juan Pablo Magno, Juan Pablo II,
sí,
que ojalá sea nombrado doctor de la Iglesia un día, porque él también dejó tanta y tanta enseñanza. Podría uno pasar la vida estudiando las encíclicas de Juan Pablo II.
Sí, son
pero él, no me acuerdo del nombre de la encíclica, no sé si usted lo recuerde, pero se trataba acerca del sufrimiento, sí, y de cómo puede uno ofrecer, o sea, no desperdiciar el sufrimiento y simplemente quejarse, que es nuestra reacción normal y natural, pero que podemos aprovechar el sufrimiento uniéndolo a la cruz de Jesús. Y Juan Pablo nos lo demostró con hechos, padeciendo una muerte que no fue rápida y que no fue carente de sufrimientos. Y esta idea de unir los sacrificios, los dolores, etcétera, los sufrimientos, ya sean físicos o emocionales, a la cruz de Jesús, por la redención del género humano, por las almas en el purgatorio, por cualquier intención que se tenga, es algo que se ha articulado vivamente en el siglo XX por personas como San José María Escrivá, el fundador de Opus Dei, y también, claro está, en los documentos del Segundo Concilio del Vaticano. Pero podemos ver que esto se debe en gran parte a las enseñanzas, las doctrinas de San Francisco de Sales, unos 300 años antes, ¿verdad?
Sí, de hecho una de las cosas que quisiera mencionar es que cuando nuestro Santo Padre funda la Orden de la Visitación, lo hace pensando precisamente en aquellas almas que en aquel momento no podían ingresar en las órdenes, que eran muy austeras, y ve como muchas jóvenes que no tienen la conflexión para ingresar en órdenes tan austeras, se quedan en el mundo. Entonces nuestro Santo Padre, al fundar la Visitación, nuestro Señor le inspira que también vengan a ella aquellas personas que se encuentran incluso con una debilidad física, que no son que no son muy sanas físicamente. Entonces se ingresa, nuestra orden está abierta para recibir, siempre y cuando tengan vocación religiosa, claro, aún incluso a las viudas, ¿verdad? Y yo creo que nuestro Santo Padre, cuando el Señor le manifiesta todo esto, yo pienso que también es para eso, para decirnos que todos podemos ofrecer a nuestro Dios nuestra oblación de nuestra vida, ¿verdad?
Sí, y incluso la cofundadora, Santa Juana Francisca de Chantal, ella fue viuda también, ¿verdad?
Sí, 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 ingresa cuando ella es viuda.
Y madre, además.
Y madre, sí, sí.
Que fue una cosa difícil para dejar, ya su hijo Celso Benigno se llamaba,
sí.
Tenía como cuántos años, 16.
Algo así, era el más grande y tenía 16 y sí le costó. De hecho, él se tiende, antes de que salga de su casa, se tiende sobre el umbral de la puerta y le dice, madre, no creo que me vayas a pasar por encima, ¿verdad? Y ella, aunque se le desgarra el corazón, sabe que la voluntad de Dios está por encima del amor a su hijo.
Así es, y fue una cosa que Dios le recompensó mucho, y nosotros, siglos después, hemos aprovechado y hemos crecido gracias a los escritos, las enseñanzas también de Santa Juana Francisca de Chantal. Esta espiritualidad de San Francisco de Sales la pueden ustedes aprender muy fácilmente consiguiendo una copia del clásico espiritual que se llama La Introducción a la Vida Devota, porque ahí ya San Francisco está tratando de hacernos ver, y es algo que siempre tenemos esta tendencia en la Iglesia Católica, sea en el siglo que fuere, que pensamos que los únicos que deben dedicarse al crecimiento espiritual, a la santidad, a la bondad cristiana, a la misericordia, son los, como digo yo, entre comillas, católicos profesionales, ¿verdad? Como los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, etcétera. Pero no, San Francisco nos recuerda que Dios está en todo el mundo y Dios está en los detalles del día. Y mi día aunque no sea un domingo, un día entregado al Señor, mi día es algo que yo puedo aprovechar para crecer en la santidad. Y, como saben, unos años después, ahí por el año 1863, nuestra Asociación de los Fieles, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, se funda gracias a los esfuerzos de una hermana de la Visitación, María del Sagrado Corazón Bernú. Entonces, aquí vemos, podríamos decir, cristalizada la espiritualidad del Santo Padre Francisco de Sales, la Santa Madre Juana Francisca de Chantal, y enriqueciéndose con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en la Guardia de Honor se hace aún más fácil el seguimiento de Cristo mediante el ofrecimiento cotidiano de una hora de nuestras actividades.
Sí, de hecho, incluso, Padre, y esto también para que lo tengan en cuenta ustedes, el guardia de honor está llamado a ser santo. O sea, no es nada más que yo me inscriba o que ya me dieron mi medalla o que ya tengo el libro para rezar o ofrecer nuestra hora. Es que estoy llamado a la santidad dentro de esta misma espiritualidad del Sagrado Corazón. Pero no es una santidad como llena de éxtasis, es una santidad del cotidiano vivir. O sea, yo estoy como guardia llamado a ser no católico tibio o a medias, como a veces decimos, ¿no? Estoy llamado como guardia a ser también ejemplo donde quiera que yo me encuentre. Porque recuerden que como guardia de honor, tú estás insertado en la oficina, en el trabajo, en donde quiera que estés. Entonces, desde ahí tienes que irradiar la espiritualidad del Sagrado Corazón con tu vida, ¿verdad? Con aquello que él mismo te está pidiendo. Entonces, el guardia de honor está llamado a ser santo.
Sí, así es. Y es algo que nos recuerda las enseñanzas del Santo Padre Francisco de Sales y también, como les decía, del Opus Dei, por ejemplo, o del Vaticano II, que todos tenemos esa llamada universal a la santidad. Y es algo que podríamos decir hace eco de la encarnación de Dios en el hombre Jesús de Nazaret. Jesús es Dios que entra en nuestro medio y por lo tanto lo santifica y renueva la, podríamos decir, la energía divina, por así decir, renueva la estampa del Creador en la creación. Y pensemos, por ejemplo, hay muchas personas que vamos a misa y para nosotros la misa es como una especie de escape psicológico. O sea, pasamos la semana trabajando en la oficina o lo que sea, tenemos mucho estrés y luego vamos a misa el domingo pues buscando un poco de solaz, un poco de paz para poder escapar del mundo. Y claro, toda iglesia debe ser así, debe ser como una antesala del reino de los cielos. Pero también tenemos que recordar que la otra cara de esa misma moneda es que cuando vamos a la misa debemos quedarnos hacia el final. Entonces, hermanos, nunca comulguen ni se vayan. Siempre permanezcan hasta el final de la misa para recibir la bendición y la comisión de la iglesia que nos exhorta, nos llama a salir al mundo y santificar al mundo y colaborar con Jesús en su programa de la redención de las almas. Entonces, claro, muchas veces podemos pensar, pues yo qué voy a hacer, yo soy un mecánico, yo soy un doctor, soy lo que sea, soy ama de casa, yo cómo puedo contribuir.
Sí, yo pienso que aquí hay algo muy importante. Dentro de la Guardia de Honor, precisamente, al que tú ofrezcas tu hora de guardia, ¿sí? Que ya sabemos que es hacer lo que, donde quiera que te encuentres, ofrecer lo que estás haciendo en ese momento. Puedes contribuir con eso grandemente a la redención del mundo y colaborar, fíjense bien, a lo que estamos diciendo, a la redención del mundo. Dios ya lo ha hecho. Pero también nosotros tenemos que completar lo que falta a la pasión de Cristo como parte de la iglesia. Entonces, con lo que tú estás colaborando, con tu barrer cotidiano, con mucho amor, como dice el Padre, el que seas mecánico, el hacer tu trabajo bien, así, con al 100, como decimos, ¿verdad? Hacerlo con amor, lo que estés haciendo, con eso ya estás colaborando. La hora de guardia precisamente es ese ofrecimiento, que no es en una hora, pero lo puedes ofrecer durante todo el día, porque ya, si eres guardia, ya estás consagrado a Dios, ya le perteneces, ya todo lo que tú realizas está hecho para Él. Entonces, con eso puedes colaborar. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Y hacer una oración pequeña y breve al comienzo de tu día, ofreciendo ya toda tu actividad del día para honrar al Sagrado Corazón.
Así es. Y es algo que siempre, pues, tratamos de hacer lo mejor posible, renovando este compromiso todos los días, observando la hora, y es siempre la misma hora. Porque sí, porque si nos ponemos a cambiar la hora o tal, luego nunca lo hacemos. Es importante tener, yo pongo, por ejemplo, tengo como una alarma en mi teléfono, entonces lo programo para que 5 minutos antes de mi hora de guardia vibre el teléfono, y eso me recuerda que, pues, para prepararme mentalmente y espiritualmente para entrar en esta hora y ofrecer esta hora, como dice la hermana, haciendo todo al 100, o sea, haciendo, si estoy trabajando, hacer un trabajo esmerado y bueno para la mayor gloria de Dios. Si estoy manejando mi carro, hacerlo de una forma correcta, educada y segura para la mayor gloria de Dios. Si estoy platicando con amigos, pues hacerlo de una forma que les ayude, y que les ayude sobre todo a crecer en contacto con su Creador, todo para la mayor gloria de Dios. Les he comentado en ocasiones anteriores que la guardia de honor, que es una forma de venerar el corazón de Jesús, así como esta misma devoción al corazón de Jesús, se nutre de dos vertientes. Una que es de los padres de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, como el Papa Francisco, por ejemplo, y la otra vertiente es esta que viene de la Orden de Visitación de Santa María. ¿Qué más nos podría decir, hermana, acerca de la misión de la Orden de la Visitación, y pues algunos detalles de su espiritualidad?
Sí, una de las cosas que podríamos aportar también es que, por ejemplo, la hermana María del Sagrado Corazón, cuando el Señor le da la iniciativa de hacerla de la guardia de honor, curiosamente ella toma bastante de nuestra espiritualidad. A los mismos guardias que en aquel entonces les está enseñando, les está diciendo de qué manera continuar la guardia de honor, les dice, por ejemplo, que vivan la introducción a la vida devota, algo que nuestro Santo Padre es el que elaboró ese libro con cosas concretas para los seglares. Entonces, ella, toda la corriente de la guardia está fundada en la espiritualidad nuestra, que estamos hablando de la introducción a la vida devota, que quiere decir que todos estamos llamados a la santidad, a vivir las virtudes, o sea, a ir llevando una vida de devoción cada vez más íntima. No es por encima. Entonces, todo está fundado dentro de la misma espiritualidad nuestra, ¿verdad? Si profundizamos un poquito más en lo que son los escritos de la Guardia de Honor, vamos a descubrir que es como si vivieras dentro del monasterio nuestra espiritualidad, pero tú lo vas a vivir fuera, en tu casa y donde te encuentras. Es vivir esta devoción suave que San Francisco de Sales quería, ¿verdad? Que se viviera en todo lugar, como dice el Padre, si eres mecánico, si estás en la oficina, si estás en el banco, pero que la vivieras bien, una devoción íntima, fuerte y generosa, ¿verdad? Siendo honrado, viviendo las virtudes que tienes que vivir, las propias de tu estado. Si eres una ama de casa, por ejemplo, que seas responsable en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con lo que tienes en ese momento, ¿verdad? Para tu santificación. Entonces, la espiritualidad nuestra es una espiritualidad de la guardia fundada en los escritos de nuestro Santo Padre San Francisco de Sales.
Ah, muy bien, gracias, hermana. Es muy, muy bonito aprender acerca de este carisma de la Orden de la Visitación, ya que, como les digo, tienen monasterios en todo el mundo, hay unos 200, y Dios nos ha bendecido aquí en nuestra misma diócesis de Springfield con este claustro, este monasterio de la Visitación en Tyringham. Es algo que estas hermanas viven pues encerradas, enclaustradas en un monasterio, y viven lo que es una vida contemplativa. Es una vida de oración, de contemplación y de trabajo. Entonces, es una vida obviamente de sacrificio, un sacrificio que, como habíamos comentado hace poco, se puede unir al sacrificio de la cruz para el bien de la humanidad. Que recordarán, como dice el apóstol San Pablo, que él en su cuerpo, recuerden, dice que él en su cuerpo, rellena o completa, más bien dicho, lo que falta en el sacrificio de Cristo por la humanidad. Y claro, Cristo, el sacrificio suyo es suficiente para todos, pero Cristo nos deja un espacio vacío, un espacio hueco, para que nosotros colaboremos con Él en la obra de redención de la humanidad.
Sí, quisiera agregar unas cosas que nuestro santo fundador decía acerca de nuestra orden, precisamente, que nos había fundado para dar a Dios hijas de oración tan interiores que sean encontradas dignas de adorarle en espíritu y en verdad. Y si lo relacionamos un poquito con la guardia de honor, esto es también lo mismo. Tú, donde quiera que estás, tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Sí.
De una manera interior, ¿verdad? O sea, que donde tú te encuentras, haciendo lo que estés haciendo, tú interiormente estés alabando y adorando a nuestro Señor. También dice nuestro Santo Padre que debemos de tener un espíritu que no busca a Dios y que que busque siempre a Dios y que tiende siempre a unirse a Él, ¿verdad?
Sí.
Esto también es muy importante y va en relación con lo mismo. Un espíritu de profunda humildad para con Dios y de gran dulzura para con el prójimo. Yo pensaba ahorita, por ejemplo, si te encuentras en un banco trabajando o estás en alguna tienda, tienes que dar mucha dulzura al prójimo, y ya eso requiere estamos hablando ya de una virtud sólida. Entonces, si eres guardia o si te gustaría ser guardia de honor, si te gustaría vivir tu santidad al pleno, donde quiera que te encuentres, o sea, pues esto es virtud, ¿verdad? Imagínate que venga alguien hacia ti y que puedas brindarle y le puedas demostrar a través de tu trato esa dulzura, y que digan: esta persona es diferente, ¿por qué me trata así? Pues porque está viviendo precisamente esa devoción íntima, fuerte y generosa, ¿verdad? Y luego, pues, como ya les había dicho, nuestro espíritu también no pone el acento en las austeridades exteriores. Nosotros debemos suplirlas con la renuncia interior y una gran sencillez y alegría en la vida común. Tú también te encuentras ahí en tu casa, donde quiera que estés, y tienes que vivir la alegría de ser un buen cristiano. Y por eso se relaciona nuestra espiritualidad con el guardia de honor, que es la espiritualidad de la sencillez, de la humildad, de la mansedumbre, ¿verdad? Y pues finalmente, ya como les decía al principio, que nuestra congregación, nuestra orden está fundada sobre el monte Calvario, ¿verdad? Y que fuimos nacidas, dice, Dios nos dio a luz por la abertura de su Sagrado Corazón.
Qué bonito, sí. Y tantos misterios que se encierran en ese, pues en ese corazón, pero también en ese momento en que ese mismo corazón está traspasado en el monte Calvario. Ya lo decía San Juan Crisóstomo, que también fue obispo y doctor de la Iglesia, aunque vivió unos 1300 años antes que
sí.
Francisco de Sales. Él, para él, el nacimiento de la Iglesia no es tanto Pentecostés, sino el momento en que el costado de Cristo es traspasado y fluye de ahí el agua y la sangre que constituye la gracia de Dios, traducida, por así decir, en un lenguaje material y físico, que la gracia invisible de Dios se hace visible y material gracias a Jesucristo mediante los sacramentos de la Iglesia.
Sí, y luego también una cosa, cuando nuestro Señor dice, vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos lo está diciendo a todos, vengan y aprendan. Fíjense bien, dos verbos, venir y aprender. ¿Qué vamos a aprender? Algo concreto que Él nos dice, ¿verdad? Nos dice, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Dos virtudes. Curiosamente, podrían ser hasta cuando las escuchamos, la mansedumbre, la dulzura, ¿verdad? Son virtudes que van a llevar al género humano a cambiar todo. El que tú seas dulce, el que tú seas humilde, requiere de veras de un gran trabajo, de una gran ascesis personal.
Sí.
¿Verdad?
Incluso de un gran sacrificio, sobre todo nosotros los hombres, pues se nos enseña desde chiquitos que tenemos que ser bravos y valientes, y entonces eso de ser humilde y manso de corazón requiere, de hecho, pues de sacrificio. Tenemos que sacrificar nuestro ego, tenemos que arriesgar que la gente en su ignorancia espiritual nos califique como débiles o algo así, que no lo es, pero de la perspectiva del mundo, si yo no me pongo ahí a fanfarronear y a controlar y dominar a la gente, entonces me ven que como si fuera yo una persona pusilánime, pues.
Sí.
Y Cristo nos recuerda que no son los valores del mundo los que debemos aprender, y tampoco son los que nos van a salvar, al contrario, ponen nuestra salvación en juego, en duda, y son los valores de Él que tenemos que aprender. Y esta hora diaria en la que renovamos nuestro compromiso con Jesús, también es una hora en la que podemos usar eso como una pauta, como una medida para decir, bueno, yo voy a empezar esta hora y voy a tratar lo más posible de ser como mi Señor. Voy a tratar lo más posible de ser humilde y manso de corazón en mi trato con los demás. Sobre todo con las personas que me irritan o que exigen demasiado de mí o que me caigan mal por X motivo.
Sí, de hecho aquí quisiera mencionar a nuestro santo fundador, San Francisco de Sales. Él tenía un carácter muy iracundo, y sin embargo ahorita se le conoce como el santo de la dulzura. ¿Cómo llegó a eso? Ahorita usted mencionaba, padre, que los valores del mundo nos van a perder, y sí es cierto. Hay que tener en cuenta que nosotros los cristianos no vamos con los valores del mundo, al contrario, vamos nadando contracorriente. Los verdaderos criterios y los verdaderos valores son los que están fundados en el Calvario. Yo pienso que debemos pensar un poquito más en eso y no dejarnos llevar tanto por las cosas modernas o todo lo que ofrece el mundo. Por ejemplo, San Francisco de Sales, vuelvo otra vez con él. Él decía que tenía que contenerse para adquirir esa dulzura, ¿sí? Él tuvo que hacer una violencia muy fuerte en su carácter.
Ah, sí.
Y esto requiere, fíjense bien, requiere de mucha hombría, como dice el padre, porque se necesita tener y ser bastante hombre o bastante mujer para poder controlarse y decir, no, yo no quiero ser así iracundo, yo quiero vivir el valor que Cristo me está ofreciendo. Entonces, nuestro Santo Padre tuvo que hacerlo no como reprimiéndose, aclaro, no, es como que vio él algo más grande, que era precisamente la virtud de la dulzura, y dijo, no, pues yo esto lo quiero vivir. Entonces, ¿qué hace? Necesita de todo su carácter precisamente para decir, el valor del mundo no es para mí lo principal. Entonces, yo voy a aprender a ser dulce y me voy a controlar, ¿verdad?
Sí, y es algo que nos recuerda el mensaje de San Pablo a los Gálatas, cuando dice, creo que usted casi sabe lo que es Gálatas, cuando dice que yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí. Entonces, que ya nuestra relación natural del mundo es algo que debemos hacer a un lado, porque este mundo y nuestra vida en este mundo son cosas pasajeras y tenemos que empezar a prepararnos ya, a entrenarnos como un atleta, a prepararnos para la vida eterna y para vivir esa vida eterna con Jesucristo.
Sí, yo los invitaría también, de verdad que ya no nos dejemos llevar por las actitudes del mundo. Si eres católico y si no has pensado en la santidad, yo te invito de verdad que lo pienses, que no estás aquí en el mundo por casualidad, que estás llamado a ser un santo, una santa. Dios no te trajo aquí porque, bueno, pues ya se le ocurrió. No, cuando Dios pensó en ti y te llamó a ser santo. Yo pienso que la fiesta que acabamos de pasar hace días de la transfiguración, precisamente cuando Jesús se transfigura, ¿verdad? Y le muestra el cuerpo glorioso a los apóstoles, fíjense bien, esto es imagen de lo que tú y yo estamos invitados a vivir y de lo que algún día en el reino vamos a obtener. Y si no has pensado en esto, yo te invito a que sí lo pienses y que lo consideres, porque tu vida no es una vida inútil aquí o para que pases o llenes un espacio o un hueco, como solemos decir. No, Dios te pensó, te amó y quiso que estuvieras aquí. Entonces fue para algo, ¿verdad? Entonces yo desde ahí te invitaría a que pensaras un poquito más en esto.
Sí, muy bonito, hermana Madelia. Y gracias, es algo que siempre debemos de recordar y de considerar como seguidores de Cristo. Una cosa que veo mucho entre la gente, y una de las razones por la cual la gente no deja de ir a misa, quizás no tanto aquí en México, pero en los Estados Unidos sí, es que la gente cree que la religión es como si fuera una escuela de modales. O sea, que simplemente, pues yo soy una buena persona, entonces yo no tengo que ir a misa. No, nuestra vocación no es hacer buenas personas, sino que nuestra vocación es hacer santas personas.
Sí.
Hacer personas santas y no conformarnos con ser buenos. Siempre he dicho que la bondad, ser bueno, es una meta natural, pero ser santo es una meta sobrenatural y por lo tanto requiere de la ayuda de los sacramentos y requiere también de nuestro propio sacrificio.
Sí, y de hecho yo quisiera también hacer algo, a recalcar algo acerca de la misa. Si tú no vas a misa, es decir, nosotros decimos o pensamos que la misa a mí no me va a ayudar en nada, ni me va a aumentar, ni me va a quitar mi devoción que ya tengo, pues te equivocas, porque en realidad tu devoción solo la estás medio llevando. El día que se presente alguna situación difícil, no vas a tener la fuerza necesaria para sobrellevar esa situación, dígase una enfermedad, dígase algo contradictorio, lo que sea. Cuando tú vas a la misa, fíjate bien, tú participas junto con el sacerdote de lo que sucedió en el Calvario hace 2000 años, porque estamos viendo que la misa no es recordar algo que pasó allá en el pasado, no, es que se está renovando el sacrificio. Se está volviendo a vivir ese sacrificio que a través del sacerdote, que es el sacerdote, que es Cristo, que está en él, nos está renovando en el sacrificio, en el misterio del amor. Cuando yo participo de la misa, estoy participando de ese sacrificio. Estoy renovándome. Dios me está llenando de todas las gracias que voy a necesitar para mi diario vivir. Cuando yo asisto a la misa es porque yo digo, realmente yo amo a nuestro Señor, yo quiero estar con Él, quiero alabarlo. Ya sabemos que hay 4 fines en la Santa Misa, que es la adoración, la acción de gracias, la petición y la adoración. Entonces, yo estoy participando junto con toda la Iglesia Universal, yo estoy hablando de la Iglesia Triunfante y de la Iglesia Purgante y de la Iglesia que nos encontramos aquí en la tierra, la militar, que estamos participando del único sacrificio grande, lo más grande que tenemos como católicos, la Santa Misa.
Sí, ¿verdad? Y que el sacrificio solo es uno. Aunque sí, vayamos a misa en febrero, en marzo, en cuando sea, domingo, lunes, el sacrificio es uno y es el mismo y se renueva a través del tiempo y del espacio por el creador, el mismo creador del tiempo y del espacio, que sí. no tiene que obedecer sus leyes, sino que él usa estos medios físicos para hacernos llegar, o más bien para hacer que nosotros lleguemos al Calvario, ¿verdad?
Sí, yo creo que me van a entender con un ejemplo que voy a poner. Yo creo que ustedes han oído hablar de las cataratas del Niágara, ahí en Estados Unidos. Sí. Entonces, es así, en la misa sucede esto. Es como si tú te fueras a poner debajo de las cataratas del Niágara, ¿sí? Y no agotarías, más bien tú serías agotado, tú serías arrasado por toda esa agua si te pusieras debajo de ellas. Pues así es en la misa. Cuando yo asisto a la Santa Misa, es como si me pusiera precisamente debajo de las cataratas del Niágara. Acá son el Niágara espiritual, ¿verdad? El santo sacrificio en el que me voy a llenar. A veces decimos, bueno, es que sí, me siento tibio, no me siento completamente fuerte para vivir ciertas cosas. ¿Qué estás esperando? Si tienes una iglesia cerca de ti, donde tú sabes que se celebra la misa diario, ¿por qué no participas? Te invito a que hagas la prueba. Te invito a que vayas así diario o que empieces a ir y a gustar. Fíjate bien. No a juzgar a sacerdote, no a ver, ay, pues es que está todo esto muy tibio, no. Te invito a que te introduzcas en esas cataratas, en esa agua, y que vivas, fíjate bien, que vivas el misterio de la redención. Que participes no como algo que como vas a una plaza de toros y ya lo vives desde fuera, no. Te invito a que te sumerjas en este misterio de amor. A que empieces a vivir lo que es la Santa Misa.
Muy bien dicho, hermana, y es algo que siempre todos debemos aceptar, ese reto, esa invitación, porque en todo el universo, todo el vastísimo universo, no hay nada que se pueda comparar ni siquiera con el sacrificio de Jesús, y que renovamos todos los días en la Santa Misa. Y les recuerdo también que cuando vayan a misa, aunque lleguen tarde, está bien, pero no se vayan temprano jamás. Hay muchas personas que comulgan y se van. No, hay que recibir esa bendición al final y esa comisión, que es renovar la gran comisión, el gran mandato de Jesús para todos los creyentes, para que todos colaboremos en la redención del mundo, en la santificación del mundo. Y en la Guardia de Honor, pues por una hora al día, pues tratamos de extender la experiencia del Calvario en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana. Bueno, nos estamos ya quedando cortos de tiempo. Hermana Almadelia, muchas gracias. ¿Algunas palabritas de despedida?
Pues muchas gracias a ustedes por haberme dejado entrar a sus lugares donde se encuentran, y les invito a lo que el Sagrado Corazón, nuestra Santa Hermana, decía, ¿verdad? Al menos ámale tú, ¿verdad? Ama tú por lo menos al Sagrado Corazón.
Que así sea, que todos tengamos, que tengamos la mansedumbre, que tengamos la humildad para recordar que nosotros somos llamados para amar aquel corazón que no es amado por el mundo, y que lo hagamos un día a la vez y una hora a la vez, y que con la práctica de este tipo de oración que alcancemos a la propuesta del apóstol de orar sin cesar, que tengamos siempre una actitud de oración en todas las acciones e interacciones de nuestra vida cotidiana. Bueno, hermanos, este ha sido un episodio más de su programa Al Pie de la Cruz, la emisión radial de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Hermana Almadelia, muchísimas gracias.
Muchísimo gusto, que Dios los bendiga a todos.
Muchas gracias, y quiero cerrar con una bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, y vamos a invocar en particular a San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos sus seres queridos, tanto vivos como difuntos, y permanezca para siempre.
Amén.
Amén. Entonces, ahora pasemos el resto de esta semana que Dios nos ha regalado al pie de la cruz.